La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Días, 12 y 20 minutos, soy Cristina de Ahumada, arrancamos la mañana en Baleares y con Joan Olive, como todos los días, en el control técnico, y lo primero que hacemos es actualizar la información, os contamos noticias. Cristina Requena, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? Es que es lunes.
Es que es lunes. Sí, no, se tiene que notar. Bueno, vivan los lunes también.
Bueno.
Y más con este sol que tenemos. Sí. Maravilloso.
Qué alegría.
A ver, ¿qué tal? ¿Si se va a quedar con nosotros toda la semana?
Yo creo que sí.
Sí, ¿verdad?
Espero.
Venga. Vamos a tener unos carnavales buenos también. Sí, oye, va a ser una excepción.
Estupendo.
Pues hace un frío horroroso en carnaval, pero bueno. Noticias, ¿qué tal? ¿Qué está pasando?
Bueno, pues estamos pendientes de los taxistas. Hoy deciden las acciones que van a llevar a cabo tras la insuficiente propuesta ofrecida por el gobierno ante sus reivindicaciones por la apertura de nuevas líneas de autobús con conexiones entre el aeropuerto y las principales zonas turísticas. El viernes no hubo acercamiento con la consellería. El próximo día 24 van a volver a sentarse de nuevo. Los taxistas se sienten menospreciados por la consellería y recuerdan que hay 3.000 familias que se mantienen gracias a la actividad del taxi y que está en juego solo para favorecer, dicen, a 4 concesionarios de autobús. Y 25.000 firmas se han presentado esta mañana en delegación de gobierno para pedir la libre elección de lengua en los colegios. La recogida de firmas realizada a través de la plataforma change.org tiene como objetivo garantizar la educación en castellano para aquellas familias que lo soliciten y concienciar a las autoridades y también a los ciudadanos para que los padres puedan elegir libremente la lengua vehicular en la que desean que sus hijos realicen sus estudios. Y como no, el caso no, tras la sentencia, el fiscal Orrac espera que la audiencia de Palma fije hoy o mañana la fecha de la vistilla en la que se decidirán las posibles medidas cautelares para los condenados y que esta se celebre esta misma semana. Orrac sopesa pedir prisión preventiva eludible con fianza para Urdangarín y Torres. Además, también informará a favor de recurrir la sentencia en lo relativo a los hechos de Valencia y el coste de los eventos. Y tenemos que lamentar un fallecimiento. A los 88 años ha muerto Juana Walker, la fundadora del Club Elsa, que se dedica a ayudar a la gente necesitada con actividades como los rastrillos solidarios. Descanse en paz.
Pues muchas noticias a partir de las 2 y 20 en el informativo Mediodía COPE, y también ya lo sabéis, a partir de las 3 menos 10. Que disfrutes del lunes.
Igualmente.
Vamos con deportes. Jiménez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, el resumen podría ser: jugamos como nunca y seguimos perdiendo como siempre. Porque la verdad es que se ajusta a lo que fue el partido, un partido que el Mallorca debió ganar en Girona y que acabó perdiendo todo por su falta de definición ante portería y su deficiente marcaje en un córner al final del partido, que al final supuso el gol de Juanpe y la derrota. Un punto por encima del descenso se mantiene el Mallorca, que el sábado recibe al Tenerife a las 6 de la tarde en Somos, partido marcado en rojo. El equipo de Peyús Martí, el mallorquín, es cuarto. Día de descanso para la plantilla bermellona. El técnico Javier Olaizola perderá a Julio por sanción y posiblemente recupere a Vallejo y Ansotegui. En segunda B, paso atrás de los dos equipos, tanto Atlético Baleares como Mallorca B. Ambos empataban sin goles en casa. El Atlético Baleares se ha quedado a 6 de playoff a falta de 12 jornadas, mientras que el Mallorca B tiene 2 puntos más que el descenso, pero está empatado con puesto de promoción de descenso. En tercera sigue líder el Poblense a 2 puntos. El ha sido fin de semana de baloncesto. Otra Copa del Rey para el menorquín Sergi Llull y el mallorquín Rudy Fernández. La cuarta consecutiva que consiguen y la quinta en el palmarés de ambos jugadores. También la primera para Alex Suárez, aunque no llegó a jugar. Llull anotaba 22 puntos en la final de ayer ante Valencia, su promedio, por cierto, en los 3 partidos de Copa disputada en Vitoria, y decisivo en la recta final del partido, con lo cual fue el MVP del torneo. En el cuadro taronja, un inspirado Joan Sastre también, que conseguía 12 puntos para el Valencia. Y aquí en casa, 3.500 aficionados en Somos para un partido de liga regular del Aleporo. Éxito del Palma en Europa, que sin embargo no pudo devolver la gran respuesta de la afición con una victoria. Fue arrasado por un potente Barça, reforzado en las últimas semanas. De 23 perdía el Palma en Europa, sigue una victoria de puesto de playoff, y quien ha conseguido defender la cuarta plaza es el Palma Futsal, que conseguía un oportuno triunfo fuera de casa. En voleibol, el Camp Ventura ganaba 3-0 a Soria y ya prepara la Copa del Rey, que comienza el viernes en Leganés. Y Caridad Jerez, de nuevo campeona de España de los 60 vallas en el Campeonato de España de Atletismo Indoor, que se ha disputado en Salamanca. Hoy toca tertulia futbolera y empezaremos a las 3 y 5 en el 102.8.
En COPE más Mallorca. Luego os escuchamos.
Eso es.
Gracias, Jordi.
Hasta ahora.
El lunes vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a ver qué tal se circula por las diferentes carreteras de nuestras islas. Conectamos con el Centro de Gestión de Tráfico de Baleares. Francisco Nadal, buenos días.
Buenos días. En estos momentos el tráfico es fluido en las principales carreteras de Mallorca. Solo recordar a los usuarios las obras activas en la MA30 en el tramo comprendido entre la rotonda de Sanferriol y la rotonda del Codian Rabassa y la autopista de Inca en los dos sentidos entre los kilómetros 4 y 8. En Ibiza Menorca el tráfico también es fluido. Es todo por el momento. Buenos días.
Muy buenos días, Eli García. Muchísimas gracias. Evidentemente no era Francisco Nadal. Eli García, gracias por darnos el tráfico y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Con nubosos o despejados es la previsión que tenemos para hoy. Temperaturas diurnas estables, sin cambios, entre 14 y los 17 grados. Eso es lo que nos marcan desde la Agencia Estatal de Meteorología. Yo creo que son un poquito más elevadas ahora mismo aquí fuera de nuestros estudios. Además, los vientos soplan del norte y nordeste y en general son flojos, y lo dicho, así que parece que vamos a tener una semana bastante estable, muy tranquila y con buen tiempo para mañana martes. De momento también lo que tenemos son cielos poco nubosos o despejados, temperaturas con pocos cambios, las nocturnas van a estar en ascenso en Menorca y los vientos para mañana también serán flojos con brisas débiles, y en Menorca los vientos soplarán del norte hasta la mañana. Las temperaturas para mañana la verdad es que bastante estables, las mínimas entre los 4 y los 9 grados y las máximas entre los 15 y los 17, insisto, yo creo que son un poco más elevadas y que, vamos, lo que nos dice nuestro termómetro ahora mismo es que aquí fuera de nuestros estudios en el centro de Palma tenemos 21 grados. Y lo dicho, tiempo muy estable para toda la semana con cielos despejados. Algún intervalo nuboso a partir del viernes con alguna probabilidad de precipitaciones, pero bueno, iremos contando según se acerque el fin de semana. Nosotros ahora continuamos desde COPE Más Mallorca, desde el 102.8 de la FM.
In a car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain, up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field, up and up, up and up.
12:30, abrimos los micrófonos a Mallorca, ya lo sabes, hasta las 2 de la tarde, que vamos a estar desde aquí, desde donde nos estás escuchando ahora mismo, desde COPE Más Mallorca, desde esta frecuencia, desde el 102.8 de la FM, y con muchas historias de nuestra isla que contarte, lo dicho, hoy hasta las 2, como todos los días estamos hasta las 2, ya lo sabes, salvo los viernes, que paramos, cortamos aquí a la 1:30, porque después hacemos la edición del Espejo de Baleares. Como estamos quizá, ¿no?, un poco saturados del caso NOS, y la verdad es que informaciones nuevas no hay, y ya que estamos aquí en este espacio local, ¿no?, pues vamos a hablar de temas de Mallorca, de temas que no tienen nada que ver con el caso NOS hasta las 2 de la tarde, pues eso, para descongestionarnos también un poquito de esta historia, de este caso, de esta sentencia, desde luego histórica, porque si pensáis que el caso NOS terminó el viernes, tenemos que deciros que nos quedan todavía muchísimos capítulos y muchas cosas que contaros al respecto. Pero lo dicho, de momento es que no hay novedades. Así que nada, cuando las haya, pues ya continuaremos, por supuesto, contándoslas aquí a todos vosotros. ¿Qué os vamos a contar hoy? Pues mira, el primero de los temas es una iniciativa de Misiones Sagrados Corazones que la verdad es que en cuanto la hemos conocido en esta redacción nos ha encantado. Son 125 cabras para 125 familias de Ruanda. En unos minutos, rápidamente, nos van a acompañar tanto el padre... Miquel Mascaró, que es el procurador de las misiones Sagrados Corazones aquí en Mallorca, como el padre Andrés Hermano, que está en estas misiones de Ruanda y que ha sido, ¿no?, es el alma mater pues de esta nueva iniciativa solidaria de misiones Sagrados Corazones. Enseguida os lo vamos a contar, seguro que os encanta. Además, estamos de lunes, así que ya lo sabes, aquí nos dedicamos todos los lunes unos ratitos. Tenemos voces habituales, colaboradores que nos acompañan siempre para empezar la semana con muchas ganas y con mucha fuerza. La primera sección va a ser a la 1:10 de seguridad vial, que nos parece fundamental dedicar unos minutos todas las semanas, pues eso, ¿no?, a recordar qué es lo más importante que tenemos que hacer cuando vamos en el coche. Y nos quedamos en el coche, somos nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, así que desde luego tenemos que, toda prudencia es poca. Hoy vamos a hablar de las distracciones al volante, cuáles son las más habituales y sobre todo, ¿no?, pues eso, recordar cuáles son, ¿no?, pues las graves consecuencias que tienen estas distracciones. Tendremos también nuestro espacio de consumo con Carlos Hernández, presidente de Aquip. A partir de la 1:10 vamos a cocinar, a ponerle saborcito a la semana con Oliver Jauregui, el chef de la Rocería Ánimos. Y además nos adelantamos al verano, vamos haciendo ya planes y previsiones. Banza Seguí, que es la presidencia de la asociación Pereis, ya lo sabes, de los niños de Chernóbil, que vienen todos los veranos a pasar aquí, pues eso, las vacaciones de verano, como también vienen en Navidad. Bien, pues están buscando desde esta asociación nuevas familias para este verano. Te lo contamos con antelación para que te puedas organizar. Además, también nos acompañará desde los estudios el doctor Iriarte para hablar de la nueva escuela de odontología que ADEMA pues va a instaurar en nuestras islas a partir del próximo curso. Y mañana se realiza un taller para pymes en la Cámara de Comercio sobre la Red Europea de Empresas, la Enterprise Europe Network. Bien, pues te vamos a contar en qué consiste exactamente, si eres pyme, qué es lo que tienes que hacer mañana para participar en este taller gratuito, en este workshop que van a realizar, que sirve para ampliar, ¿no?, pues la red de contactos empresariales entre todos los asistentes a nivel mundial. Es muy importante esta iniciativa, así que os la vamos a contar con detalles. Paramos un minuto y vamos con el primero de los temas, con esta nueva acción solidaria de Misiones Sagrados Corazones. Historia, la original. Gracias, Joan, por ponernos esta versión también tan bonita, oye, para empezar aquí esta mañana de lunes. Pero bueno, tristezas las justas, he hecho todo lo contrario, porque el tema que te vamos a contar a continuación, la verdad es que es bastante alegre, es muy positivo también y sobre todo solidario. Empezamos esta semana, 23 minutos que nos quedan para llegar a la una. Ahora mismo, muy bien acompañados desde aquí, desde nuestros estudios, te presento a las personas que nos acompañan. Está con nosotros el padre Miquel Mascaró, que es procurador de Misiones Sagrados Corazones. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Qué tal?
Buenos
¿cómo
días.
Estás?
Bien, aquí estamos. Bien, muy bien. Contentos de estar contigo.
Igualmente.
Y con los oyentes de COPE.
¿Con quién te has venido?
Pues mira, he venido con un invitado de honor, el padre Andrés, de Ruanda.
Bienvenido, padre Andrés, también aquí a los estudios de COPE.
Muchas gracias.
¿Qué le ha traído a nuestra isla?
Mira, soy misionero de los Sagrados Corazones de Jesús de María, Mallorca, y he venido para una reunión, y ahora acabo de un mes, ya estoy de vuelta a Ruanda.
Sí, ya se vuelve para allá. ¿Qué sí. tal el trabajo ahí en Ruanda?
Mira, el trabajo va bien, mucho trabajo por supuesto, estoy párroco de una parroquia grande, con 60.000 habitantes, de los cuales 20.000, 18.000 son católicos. Así que el trabajo es bastante intenso.
La ayuda que prestamos desde aquí, la colaboración, los mallorquines, para que el trabajo en las misiones de Ruanda se pueda llevar a cabo, ¿cómo de importante es? Porque muchas veces nos parece, ¿no?, cuando ayudamos, pues eso, asociaciones, ¿no?, organizaciones que están lejos, como que no llega, como que no lo vemos, ¿no? Sí. Que es más sencillo ayudar en el barrio, digamos.
Mira, de verdad es que recibimos la ayuda de la Procura de Misiones, de los Sagrados Corazones, los bienhechores amigos de Mallorca, que nos ayudan a poder hacer llegar la evangelización a la gente. Y hace poco que de la Procura recibimos una moto, que la parroquia, que es inmensa, nos hacía falta, y eso nos ayuda mucho a visitar a los enfermos, a ir a celebrar sacramentos, misas, y es una ayuda importante. Y además, ahí la Procura está muy involucrada con los proyectos sociales para ayudar a gente. Hay bastante pobreza, mucha gente pobre, y en cuanto al agua y a los proyectos sociales, así que la ayuda nos hace hacer bien nuestro ministerio, y sobre todo beneficia a la gente pobre.
¿Cómo son ahí las distancias?
Mira, las distancias son grandes, sobre todo que se hace a pie. Estamos en una parroquia rural, hay solamente una carretera asfaltada y que no atraviesa toda la parroquia, y los caminos son muy malos, algunas veces a pie. Ahora menos mal que tenemos una moto, y también el país está se desarrolla poco a poco. Con la moto, la bicicleta, se puede atender a mucha gente, llegar a muchos lugares, pero los caminos son, cuando llueve, son infernales.
Es muy difícil, ¿no? ¿Cuántos kilómetros más o menos abarca esta zona, esta parroquia?
Mira, nosotros, bueno, la parroquia con de la capilla o el campo más lejano estaría unos 35 o 40 kilómetros.
Claro, para realizar andando, ¿no?
Andando, a moto sobre todo, y de verdad hay algunos cristianos que todavía no conocen la parroquia, porque queda muy lejos, no pueden llegar a pie.
Claro, claro, ¿no? Efectivamente, las etapas del Camino de Santiago no son tan largas, ¿eh? No son de 35 kilómetros. Estáis presentando, ¿no?, una iniciativa nueva, una acción solidaria, que la verdad es que nos encanta. Va de cabras, a ver, contarnos.
Pues el padre Andrés, que como ha dicho, trabaja en esta inmensa parroquia que yo visité hace 2 años, ¿no, Andrés?
Sí, sí.
Y me robó el corazón, porque aunque no podía hablar su idioma, pero con las miradas, las manos, los gestos,
sí,
pues nos presentó este proyecto, y nosotros cuando lo vimos dijo, oye, pues este proyecto es muy original.
Sí.
125 casas para 125 familias pobres. Él nos lo va a explicar un poquito. Pero creemos que es algo como demostrar la solidaridad con los más pequeños, los más pobres, los que a veces no tienen ni lo necesario para vivir. Entonces yo creo que los mallorquines tenemos esta capacidad de acoger a tantos turistas, pues como también acoger el grito de esta gente sencilla y pobre de Ruanda. El padre Andrés nos lo explicará, porque él sabe mucho más, porque es el que lo ha proyectado juntamente con otros sacerdotes y con otras personas que han estado cerca de la parroquia.
Pues cuéntenos, estás 125 cabras.
Mira, es un proyecto que nació de unas reuniones que tenemos semanalmente con la gente, y para sí reflexionar sobre la realidad, compartir la palabra de Dios, y así aliviar sus necesidades. Yo le pregunto qué tal, qué se va a hacer. Entonces me dijeron que mira, que terreno que tenemos no es suficiente, y con muchos hijos. Entonces uno me dijo, mira, si podemos tal vez tener una cabra, no podría ayudar, porque podemos tener abono por el cultivo y sobre todo para la leche, para familia. Y eso me pareció muy importante. Una cabra, uno puede decir, no cuesta mucho. Para esa familia es mucho bien, es un tesoro. Entonces, al tener la procura, esa gente, bienhechores que nos ayudan, empecé a proyectar ese proyecto de 125 cabras para 125 familias, que como es una gota en el océano, pero que puede hacer una diferencia. De una familia que tiene 2, 3, 4 hijos, y puede ayudar a tener leche, también a tener abono para su cultivo, y sobre todo el aspecto tal vez más, para mí, más original, es que cuando a cabo de un año, la cabra cuando tiene una cría, una familia la pasa, esa cría, y cría a otra familia. Sí. Así se genera unos vínculos, una cadena de solidaridad y también amistad. Así que espero que dentro de 5 o 10 años tal vez, toda la familia podrá, las familias pobres, beneficiar de toda la parroquia de una cabra que viene de este proyecto. Y se ve saber sobre todo que hay otros cristianos que rezan por ellos, que le ayudan. Eso crea también, es un aspecto misionero que nos hermana, nos hace todo, a todos el bien.
Para tener amor, sí. Y para tener leche.
Sí.
Qué bonito.
Sí. Porque hay niños que, sí, con malnutrición, cualquier, que no son muchos, pero que los hay. Y eso es otra cara de donde estamos, un país que está desarrollando, pero lugares rurales todavía hay mucho camino que correr, que hacer.
Lo que necesitamos aquí, entiendo, es recaudar el dinero, ¿no?, para que estas 125 cabras se puedan comprar en Ruanda.
Sí, justamente.
¿A cuánto asciende la cifra para poder comprar allí 125 cabras?
Creo que eran unos 7.000 euros, sí, algo así.
Sí.
Más o menos. Yo no lo recuerdo muy bien, pero más o menos 7.000 euros, porque también habría un poquito, sí, de abono, es decir, habría alimentarlas un poquito, sobre todo los primeros meses.
¿Y cómo podemos colaborar? ¿Qué tenemos que hacer para poder llegar a estos 7.000 euros? ¿Cómo nos ponemos en contacto con vosotros? ¿Cómo hacemos nuestro donativo?
Sabemos que en COPE hay gente muy solidaria.
Un montón, sí. Yo creo que lo todos
sabemos,
los oyentes.
Lo sabemos,
sí,
muy bien, y siempre nos han ayudado. Pues diversas posibilidades. Una es acercarse a la procura y por lo menos ver un poquito el rostro humano de la gente que trabajamos ahí. Otra es la posibilidad de entrar en la página web, que lo pueden buscar por internet. Internet sabe todo, sabe,
sí,
mucho.
Sí, sí.
La otra es participar de eventos que están programados en estos momentos. Hay una comida solidaria en Sa Pobla el día 5 de marzo. Después también hay un concierto para África, música para África, el 18 de marzo en la iglesia de San Felipe Neri de Palma a las 7 de la tarde, y va a actuar, será un concierto de música clásica. Uno de los que van a actuar será el pianista de Manacor, Andreu Riera.
Premio popular de aquí,
premio
de esta casa.
Premio popular
también
de esta casa, sí, lo ha dicho muy
un
bien.
Talentazo.
Sí, 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 sí. Y bueno, y otras actividades que tenemos, sí, organizadas, pero yo ahora yo no las recuerdo. Pero vale, yo creo que lo mejor es pasarse por la procura, que está muy cerquita, está en la calle de la Paz número 1, y entrar en la página web, verá todo ahí en los programas que tenemos en marcha. También habrá un número de teléfono y participar de estos eventos. Para la gente de Palma es mejor la música para África el 18 de marzo.
¿17 o 18?
18, un sábado.
Ah, 18, vale, yo me había apuntado a 17 en la agenda. Pues no, venga, el 18 de marzo, ¿vale? A las 7 de la tarde. De todas formas, si te parece, Miquel, según se vayan acercando estos eventos, los vamos contando.
Perfecto.
¿Vale?
Muy
aquí
bien,
en estos micrófonos. Y enhorabuena por esta idea, la verdad es que es genial. Tenemos que conseguir estas 125 cabras, ¿vale?
Agradezco muchísimo.
Que superará el millar dentro de unos 5 años, ¿no? Más o menos, si echamos las cuentas.
Ojalá, Andrés, ¿verdad?
Pues sí, sí, sí. Padre Miquel y Padre Andrés, gracias por habernos acompañado.
Igualmente, muchas gracias.
Feliz vuelta a Ruanda.
Sí, gracias. To school and I was
told me, go make yourself some friends or you'll be lonely.
Pues 10 minutos que nos separan de la una en punto y como todos los lunes este ratito lo vamos a dedicar a la seguridad vial porque nos parece algo vital. Está con nosotros Tony Cánovas, director de formación vial con más de 30 años de experiencia y gerente del Grupo Cánovas y de sus centros médicos donde podrá renovar el carnet de conducir y los certificados médicos. ¿Que están dónde? Pues aquí muy cerquita en Somos, en Sescorchador y también los encuentras en Palma Nova y en Manacor. Muy buenos días, Tony.
Buenos días, Cristina.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Calabona hace un tiempo fantástico.
Qué lunes más bonito tenemos, ¿verdad? Con este sol.
Genial, genial.
Tenemos que disfrutarlo, desde luego, y más si vamos al volante, pero hoy nos gustaría hablar de cuáles son las distracciones más habituales que podemos tener. Si nos estás escuchando ahora mismo, no te pongas a mirar el paisaje ni el cielo, ¿eh? Si vas conduciendo, pendiente de la carretera.
Pues sí, es que tocamos el tema importantísimo de las distracciones, porque las distracciones en los últimos 8 años, según la DGT, es la causa que más accidentes está produciendo, ¿eh? Ya pasa por encima de la velocidad, que antiguamente era la velocidad inadecuada. La atención en el coche es fundamental, fundamental. Piensa que, además, esas son preguntas de examen, que preguntan, a ver, el conductor que se despista, que se distrae, ¿por cosas de dentro del vehículo o por cosas de fuera del vehículo? Y la respuesta es ambas cosas. Es decir, que cuando estamos dentro del vehículo, pues lo típico y lo más habitual, el uso del móvil.
Sí.
El uso del móvil, además, no, porque hay quien lo hace muy puntualmente, pero es que hay gente que lo hace de forma repetida y habitual. Y esto es algo que hay que tener muy, muy presente, que es un pequeño detalle que nos puede hacer tener un accidente. Porque, por ejemplo, el hecho de llamar es buscar el móvil, buscar el contacto, apretar, luego colgar, luego dejarlo otra vez. Claro, todas esas cosas nos despistan muchísimo, ¿eh? Por supuesto, el fumar es algo parecido, Cristina.
Sí.
No está prohibido fumar, pero si tienes que coger el cigarrillo, ponerlo en marcha, luego la ceniza, el humo, que te quemas, el apagarlo, todo eso son cosas que no son aconsejables. Igual que comer. No es que esté prohibido comer, estamos comiendo chicle, no está prohibido. Lo que no puedes es despistarte y coger y soltar las dos manos del volante. Más cosas dentro del coche que distraen mucho. Pues si vas solo no te distraes tanto como si llevas especialmente niños. Pues tienes que ser consciente que cuando llevas niños o pasajeros, la atención tiene que seguir siendo la que toca, porque eso produce muchos accidentes. Además, hay una frase muy típica en el pregunta de examen. Cuando tú miras, por ejemplo, el espejo, cómo tiene que ser la mirada para no despistarse, y es frecuente y breve, esas dos palabras, sobre sí. todo breve. Tú cuando dejas de mirar al frente conduciendo, al mirar el espejo no tienes que mirar tanto tiempo, tiene que ser breve. Luego, si acaso al cabo de un par de segundos otra vez repites la breve, y con dos o tres miradas breves verás todo, velocidad, pero tiene que ser breve, igual que en el velocímetro. Pues esto tan sencillo que estamos diciendo ahora, pues produce muchas distracciones. Luego también nos miramos en el espejo, cuando vamos solos más, y eso produce distracciones. Y por supuesto, Cristina, el alcohol produce distracciones, las drogas, la fatiga, el sueño, los medicamentos. Por tanto, hay tantos factores que producen distracciones que esto lo tendríamos que tener muy presente. Y luego, por supuesto, también fuera del vehículo hay cosas que nos despistan mucho. Por ejemplo, el hecho de curiosidades, mirar lateralmente para ver un paisaje, para ver personas, para ver vallas publicitarias, que si hacemos eso, que no tendríamos que hacerlo, por lo menos si gira la cabeza, que sea muy breve, muy importante. Hoy tendríamos que relacionar mucho esas dos palabras, Cristina. Distracciones con miradas breves cuando no se mira al frente. Tienen que ser breves. Y claro, las distracciones pues son fatales, ¿eh? También incluso muchos peatones también producen accidentes por distracciones del peatón, hablando con el móvil. O que en vez de...
Sí, o que van con los cascos, sí, que no... Sí, que eso, que van con la música puesta y no se enteran, ¿no?, de lo que está ocurriendo a su alrededor.
Claro, incluso la monotonía también, y ya es algo importante. Tú cuando vas, por ejemplo, de Palma a Manacor por la noche, que son 50 kilómetros, ostras, como vas ahí, pues eso produce distracciones, produce sueño. Por tanto, todas esas pequeñas cosas tenemos que tener muy claro, Cristina, que causa el 80% de las víctimas mortales, las distracciones.
Sí, estos caminos, ¿no?, tan conocidos que los realizamos varias veces, ¿no? Por ejemplo, pues la gente que tenga que acudir al trabajo en su coche hacen todos los días el mismo camino, tanto para ir como para volver, y al final también, ¿no?, pues te da más confianza, como de, no, pero si es que lo conozco como la palma de la mano, y van a lo mejor como más relajados.
Totalmente de acuerdo, porque es que además cuando vas conduciendo, no, inevitablemente estamos en una sociedad que el estrés es algo muy común, poco o mucho, y entonces pasa, no vamos con la conciencia conduciendo de lo que tenemos que hacer, lo que acabas de decir, cuando vas por sitios conocidos, vale, vas a tu bola. Pues no, tendríamos que intentar, cuando conducimos, utilizar esa actividad para incluso relajarnos en cierta forma. Cuando conduzca, me quito estrés. Esto es una cosa que en Europa se incide mucho. Muchos es al revés. Vamos medio punto siempre pasado de vueltas con el coche, la distancia de seguridad justita, un punto por encima de velocidad. No. Cuando conducimos, tenemos que ser conscientes que podemos tener una muy fácilmente si perdemos la atención. Y si hay atención, es una paradoja, pero si hay atención, es muy fácil no tener accidente. Así de fácil. Pero incluso en forma de hablar, cuando conducimos, no tenemos que hablar mirando al compañero, hay que mirar al frente, no hay que soltar las manos. Son pequeños detalles, pero que todo eso ayuda a que la atención sea más de más calidad, y si miramos muy lejos y estamos atentos, las posibilidades de accidentes se reducen muchísimo, pero no nos damos cuenta y hacemos pequeños detalles de los que hemos dicho, entre otros.
Incluso el propio vehículo, ¿no?, nos puede distraer de, pues, por cambiar de emisora, poner la calefacción, subir o bajar el volumen, ¿no?, de todos los botones que tenemos.
Sin duda. Las causas de dentro del vehículo, pues que eso serían un listado enorme, ¿eh? Es decir, poner la radio en marcha, apagarla, mirar el salpicadero, todas esas cosas que hacemos conduciendo. Primero, cuando las hacemos, tendríamos que hacerlo de forma muy breve, con miraditas muy breves, y en segundo lugar, pues tendríamos casi que no hacerlo más que lo imprescindible, ¿eh? Y claro, el hecho de que vamos distraídos es algo, insisto, que tenemos, y habrá que repetirlo en los programas que vayamos diciendo, no vamos con la atención, digo en general, claro que hay conductores que lo hacen, pero no vamos con la atención precisa que corresponde. Y si disfrutáramos de esa actividad de conducir, saliendo un poco antes, un poquito más despacio, y sabiendo que si vas de una forma relajada, es un placer conducir. Es un placer, y mucha gente la conducción es asustar al que va al lado y con el corazón estrecho, y yo pienso que el mensaje tiene que ser este. Cuando vamos conduciendo, hemos mejorado, en España se conduce con más atención, pero pues igual que la vía y el vehículo ha mejorado un montón, pero el 90% es fallo del conductor. Bueno, pues dentro de ese 90% del factor del conductor que provoca accidentes, las distracciones se llevan la palma.
Pues tenemos que seguir mejorando también en esto. Toda la atención, vamos, es poca en el vehículo, y por favor el teléfono sí que no hay que utilizarlo. Es que con utilizarlo una vez ya es suficiente para tener un accidente. Así que también vamos a tomarlo como momento de desconexión cuando nos subamos en el coche, no estar pendientes del teléfono. En serio, que se puede vivir sin el móvil durante media hora, que no pasa nada. Pues Tony Canovas, gerente del Grupo Canovas, como siempre, muchísimas gracias por estos grandes consejos de seguridad vial. Bueno, y vosotros, nuestros oyentes, ya lo sabéis, si por ejemplo tenéis que renovar el carnet de conducir o necesitáis un certificado médico, pues hacerlo en Centros Médicos Canovas. Están en Palma, en la rotonda de Somos y Escorchador, y además también en Palma, Nova y en Manacor. 50 segundos para llegar a la una. Noticias a partir de las 5, más mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Seis minutos, soy Cristina de Ahumada, continuamos la mañana en Mallorca y os contamos más noticias. Las cubiertas de las empresas de Son Castelló y Cambalero podrían albergar casi 50 hectáreas de placas fotovoltaicas y generar la demanda eléctrica de más de 32.000 hogares palmesanos. La Asociación de Industriales de Mallorca, SIMA, quiere ayudar a las más de 1.400 empresas de estos polígonos a impulsar la energía solar fotovoltaica en sus empresas, en una apuesta por las energías renovables y la mejora competitiva. Además, una joven de 18 años años ha ingresado en la cárcel después de que fuera detenida e imputada por 5 robos con intimidación cometidos en varias ocasiones con la complicidad de varios menores para hacerse con teléfonos móviles de otras chicas, según ha indicado hoy la Policía Nacional, que ha detenido a esta joven de 18 años, que bien sola o bien acompañada de otras menores, como hemos dicho, intimidaban a otras chicas menores para sustraerles sus móviles. La joven y sus cómplices actuaban principalmente en las zonas de ocio de Palma, donde se aproximaban a grupos de chicas a quienes pedían sus teléfonos con la excusa de hacer una llamada telefónica, y cuando estas se negaban, las amenazaban con agredirlas si no se lo entregaban. También el Ayuntamiento de Palma prevé haber derratizado y desinsectado una treintena de barrios hasta el mes de marzo. Hasta la fecha se han llevado a cabo estas actuaciones contra plagas en una quincena de barrios. Las próximas actuaciones previstas para el próximo mes serán en el Rafal, en Son Forteza, en Son Cladera, en Son Rullán, Virgen de Lluc, San Jorge, Sacasa Blanca, en el aeropuerto, Sonom, Son Ferriol y la zona portuaria. Estas y otras noticias, ya lo sabes, a partir de las entre las 2 y 20 y las 2 y media, también entre las 3 menos 10 y las 3 en el informativo Mediodía Cope. Nosotros ahora continuamos con más mañana, estamos de lunes. Empezamos esta segunda parte, la más larga de la mañana, ya lo sabes, 52 minutos que nos quedan todavía por delante. Hasta las 2 de la tarde que vamos a estar con vosotros, así que vamos ya con secciones como voces habituales, la primera Consumo. Llevamos, ¿eh? Está Carlos bailando y todo. Carlos Hernández, presidente de ACUI, buenos días.
Velando no mucho con el dedo.
Aunque se va moviendo la muñeca, bueno, ya es bailar, ¿no?
Es lo único que tengo con movilidad.
Sí, estás cansadito este lunes.
Sí, sí, sí.
Bueno, venga, pasará rápida la semana. Venga, vale, esperemos. ¿Cómo vamos de nuestras temidas de consumo?
No, nada. Hoy salía una noticia. La semana pasada salió la famosa, bueno, la esperada sentencia del Tribunal Supremo, que, bueno, pues tiene un poquito de cal y una de arena, en este caso en el sentido de la cláusula suelo, que la comentaremos un poquito más tarde. Y después otra noticia que es interesante, que es en cuanto a la falta o al escaso control que se tiene por parte de las autoridades de consumo respecto a la exactitud de las balanzas, de los, lo que sea. Bueno, hay una, la ley de metrología del año 2014, que era, había una anterior, y la que establece, pues bueno, cuáles son los posibles errores y los controles que se deben de tener en aquellos instrumentos de pesaje. Pues por ejemplo, entonces en esta noticia que salía, creo recordar que era en el Confidencial, pues entonces se hablaba de algunos de algunas trampas o algunos pequeños fraudes, o no tanto, en que podían hacer los vendedores de, pues ya sea pescaderos, carniceros y demás. Entonces comentaban uno que era un poco bastante grosero y evidente, que era
sí,
uno de que tenía atado pues como una bola de plomo de 80 gramos, y entonces cuando pesaban y demás. De hecho, una de las cuestiones que se llegó a eliminar es que, por ejemplo, en el tema se llegó a regular cuando la comida, la alimentación constituyen una parte muy importante del consumo, del gasto de una familia, se llegó a eliminar o a regular el gramaje de los del papel. Porque claro, cuando estamos comprando una merluza a 20 euros el kilo, pues un papel de alto, claro, gramaje, pues entonces hace que puedan ser 50 o 60 gramos a precio de merluza, que obviamente el papel no lo cuesta.
No va
a
ese precio.
Y se llegó a regular este tipo de situaciones. Bueno, poco a poco esa situación o esa sensibilidad se ha ido diluyendo en el tiempo, y eso también ha contribuido a que, pues bueno, haya todo tipo de picaresca, tanto en el gramaje, en los pesos, como también en las características de los, sobre todo los pescados. Al final, pues bueno, también a través de algunos informes hemos detectado, se ha detectado por parte de algunas organizaciones de consumidores y algunos estudios, que el pescado que nos venden no es el pescado que la clase o el tipo de pescado que nos venden no es el que realmente es, sino que suele ser otro de una categoría inferior y de obviamente de un precio muy inferior. Entonces, eso como que ese tipo de fraude solo se puede detectar mediante complejos análisis de genéticos, pues entonces al final pues nos quedamos en una situación en la cual el consumidor pues queda un poco a la expensa de la buena fe del comerciante. En este caso, que la noticia que decía, bueno, pues que solo se habían efectuado, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pues 144 inspecciones en cuanto al tema de las balanzas. Claro, eso nos deja una situación pues francamente delicada en cuanto a que quedamos a expensas de la buena fe y de la fiabilidad del comerciante, que generalizadamente sí que puede ser y ya está, pero hay que recordar que, por ejemplo, uno de los mayores fraudes detectados fue gracias a la OCU, que efectuó un control aleatorio de diversas gasolineras en el año 97, creo recordar, y entonces detectó que había una gasolinera o unas de las estaciones de servicio más conocidas de Madrid que pues izaba cerca de medio litro. Y que, bueno, tenía sistemas por los cuales, igual que pasaba con el control con los motores de Volkswagen, pues apretando un botón te daba el litro correcto o no te lo daba, para evitar precisamente cuando tú pedías la garrafa de para saber o la unidad de medida, pues entonces ellos ya aplicaban, tocaban un botón y entonces
podían tener el litro exacto.
El correcto. Bueno, entonces simplemente es eso, que sería conveniente el que se efectuasen pues inspecciones más extensas en relación a un elemento que es obviamente
es que medio litro cuando te sube la aguja de lo que has puesto es que no te das cuenta, y también como va cambiando cada día el precio de la gasolina, pues si te sube más o menos no nos damos cuenta.
Y sobre todo estaba, en este caso, esa posibilidad de poder modificar a voluntad apretando un botón y demás el tema. Entonces, sería conveniente el que se efectuasen, pues, inspecciones. Aquí en Baleares no sabemos cuántas se deben de efectuar, pero teniendo en cuenta el número de inspectores que hay, pues la verdad es que no podemos confiar que haya muchas. Pero bueno, en fin, veremos. Eso por una parte. Y después, en el tema de nuestra famosa y querida cláusula suelo, simplemente el Tribunal Supremo emitió dos sentencias el pasado miércoles, y entonces en una de ellas era interesante o era importante, porque una de las cuestiones jurídicas que se planteaban era qué pasaba en aquellos casos de las entidades que ya habían sido condenadas en sentencia firme por parte del Tribunal Supremo, si se les aplicaba o no la retroactividad, que eran aquí en Baleares Popular, BBV y Caja Rural, Cajamar. Bueno, pues entonces, al menos por lo que parece deducirse a la nota de prensa, pues entonces estas tres entidades tendrán que devolver a todos los clientes que no hayan demandado individualmente en las cantidades desde mayo anteriormente, bueno, desde el inicio de la operación, no tan solo desde el 9 de mayo de 2013, y desestimó, por así decirlo, la excepción de cosa juzgada, es decir, que ya existía una sentencia firme y que por tanto ya no se podía modificar, que había alegado el BBV. Entonces, pues bueno, parece ser que una vez que se conozca la sentencia, pues estas tres entidades estarán obligadas a devolver las cantidades incluso desde antes del año, bueno, del 9 de mayo de 2013.
Los que no hayan denunciado individualmente.
Es decir, por ejemplo, nosotros presentamos, pues dentro de los primeros que presentamos, pues presentamos una primera demanda de cerca de unos 20... clientes de Caja Rural de Baleares, y entonces la Audiencia Provincial consideró primero que existía la excepción de cosa juzgada, cosa a la cual nosotros, porque ya había una sentencia, además era de Cajamar, nosotros decíamos, oiga, que Cajamar y Caja Rural es una entidad diferente y por tanto no se le puede extender los efectos. Bueno, la Audiencia Provincial consideró que se le tenía que extender los efectos porque había habido una fusión, cosa que ahora el Tribunal Supremo dice que no es así, y en segundo lugar que bueno, se tenía que aplicar los efectos de 9 de mayo de 2013, y tampoco quiso plantear una cuestión ante el Tribunal de Justicia, que es lo que nosotros dijimos, oiga, plantea esta cuestión ante el Tribunal de Justicia. Dijeron que bueno, que esto era una cosa muy sencilla y que no hacía falta. Bueno, pues al final los tribunales, bueno, otros tribunales afortunadamente fueron de una opinión contraria, y bueno, pues y ha acabado como ha acabado, que es con el reconocimiento de algo que parecía, a juicio de todos los que defendíamos los intereses de los consumidores, pues algo evidente, y es que no se podía limitar en el tiempo, y que esos perjuicios enormes que decía el Tribunal Supremo y las entidades, que podía suponer la quiebra del sistema económico y que tendrían que incrementar las ayudas de la Unión Europea y todas esas cosas, al final, lo que pasa en muchas ocasiones, cuando hay la sentencia,
esos cocos, esos hombres del saco, pues al final quedan en nada y al final todas las entidades se han apresurado a decir, oiga, todo esto está provisionado, bueno, pues procederemos a la devolución a medida que, claro, pero es que es así, entonces, pero bueno, mientras tanto lo que hacen, pues el coco, ay, que lo pasaremos muy mal y además lo tendremos que pagar todos los españoles porque tendremos que solicitar la devolución de las ayudas y planear las ayudas. Bueno, pues al final se ha visto que no es así.
Vale, perfecto. Quien haya presentado una denuncia colectiva, ¿puede presentarlo uno individual sobre la misma causa?
Quien se haya incorporado a una demanda colectiva que sea firme, no.
No.
Es decir, una demanda colectiva se entiende, o bien sea de 20 a 25, por ejemplo, sí. 30 a 40, que es el caso, por ejemplo, sí. Que nosotros hicimos, acumulamos a 20 y pico demandantes, y entonces esos no. O, por ejemplo, aquellas personas que se hubiesen incorporado a acciones colectivas o a demandas que hubiesen interpuesto por asociaciones de consumidores. Lo que ocurre es que en este caso, la que ejercitó la acción, que era ADICAE, en este caso todavía no hay sentencia firme, con lo cual ha habido en primera instancia, y entonces entiendo yo que en la audiencia provincial, y además las entidades se discutían, y ADICAE también, pues entiendo que en este caso podrán solicitar, a ellos se les aplica la devolución total.
Pues Carlos Hernández, presidente de ACUI, muchas gracias.
Gracias.
Feliz
vosotros.
Semana.
Friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know.
Pues en 23 minutos vamos a continuar con más voces habituales que nos acompañan siempre en estos ratitos de las mañanas de los lunes, y ahora lo que toca es cocinar, propuesta culinaria, receta para que podamos hacerla esta semana. Oliver Jauregui, chef de la Rocería Animos, muy buenos días.
Hola Cristina, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Y tú cómo vas?
Bien, bien, todo bien.
Bien.
Ajetreado. Pero bueno.
¿Qué te pasa? Que últimamente no vienes aquí al estudio, te echamos de menos.
Entre ITVs del coche, ITV mía, porque también tengo que pasar la ITV, una cosa y otra, pues sí, tengo que estar el lunes y el martes para hacer cosas, que luego el resto de la semana no tengo tiempo.
Sí, porque tu fin de semana es lunes, martes.
Por eso. Y mira, ahí tengo que aprovechar.
Claro, y ese problema que tiene, que se pueden hacer papeleos, los domingos no, y estas cosas.
Los domingos no hay papeleo. No.
Sí, así que los que trabajamos de lunes a viernes, pues nos toca buscar huecos. Entre semana y el fin de semana, pues desconectamos, pero bueno, seguro que tienes también un ratito para desconectar este lunes y martes. Tu ITV, bien, la tuya, ¿no?
Sí, sí,
estás pasando,
sí, vamos,
tú, estás estupendo.
Algún fallito, pero bueno, bien.
Estás como un roble. Bueno, pero el tabaco es que seguro que te lo han dicho, que lo tienes que dejar, siempre nos dicen lo mismo.
Sí, estoy en ello.
A ver si hacemos caso de una vez, ¿eh? Ya tú y yo al médico.
Venga.
Oye, igual si nos picamos entre tú y yo.
Venga.
A ver quién lo deja antes y aguanta más tiempo.
Como un reto, ¿no?
Venga, pero ya veremos cuando lo hagamos.
Vale, venga, lo hacemos.
Vale, anda, que vaya ejemplo estamos dando. Vamos a cocinar, que eso sí que es buen ejemplo, desde luego. Eso. Dinos, ¿qué nos propones para hoy?
Pues venga, hoy una receta así de estas rapiditas, cuando tenemos mucho tiempo. Mira, vamos a hacer garbanzos, sepia y curry.
¡Ah, qué bien! Me gusta la mezcla. Tiene buena pinta,
pues
sí.
Eso. Pues mira, vale, dos botecitos de garbanzos. Los escurrimos y los ponemos en agua a cocer un poquito más con una cebolla, un puerro, una zanahoria y un tomate para luego quedarnos con el caldo, y luego hacemos pues un sofrito clásico, una cebolla blanca, tomate rallado cortado a trocito como más nos guste, un poquito de ajo y puerro, añadimos la sepia cortada en cuadraditos finitos y hacemos como un sofrito como si fuera para paella, pero que esté chup-chup, unos 20 minutitos, ¿vale? Para que la sepia se nos quede blanda. Añadimos los garbanzos, un poquito del caldo de cocción y un poquito de curry, y nada, los dimos 10 minutitos y luego le añadimos, si queremos, un poquito de espinaca, y es como un guisito así, marinero, garbanzo, está rico.
¡Qué potajito más bueno!
Sí, muy rico, muy rico.
Me encanta.
Lo hacemos mucho, porque es como muy rápido y mira, la aprovechamos.
No, no, está muy bien, está muy bien. Oye, me lo apunto. Y vosotros Venga. También os lo tenéis que apuntar, ¿vale? Y si lo hacéis, ya lo sabéis, darnos envidia y compartir la foto en nuestras redes sociales, porque además ahora mismo ver fotos de comida también es un poco crimen, ¿eh? Qué hambre a estas horas ya, la 1:30.
Ya toca.
Pues Oliver, muchísimas gracias, como siempre, por estas recetas sabrosas y diferentes que nos ofrece siempre aquí en la mañana, y que disfrutes un montón de toda esta semana, ¿vale?
A vosotros igualmente, un beso.
Venga, un beso, hasta
chao.
Luego.
Gracias,
chao. Garbancitos con sepia y curry, oye, qué buena pinta. Si te apetece, ya lo sabes que siempre cuando terminamos el programa, a las 2 de la tarde, subimos el programa de hoy, la mañana de hoy, con todos los temas, con todos los contenidos, todas las entrevistas, a la página web de cope.es. En la sección de Audios Mallorca encontrarás el programa de hoy, lo dicho, en un ratito, a partir de las 2. Además, también lo vinculamos, ponemos el enlace en nuestras redes sociales, tanto en nuestro Facebook y en nuestro Twitter. Te recuerdo, nuestro Facebook es Cope Baleares, y también nuestro Twitter, @mananabaleares, donde ahí es, si te apetece, ¿no? Y si realizas este plato, ya sea hoy, sea a lo largo de la semana, o en cualquier otro momento, ¿no?, que lo hagas, pues oye, le haces una fotito y nos lo mandas, ¿vale? Y así vemos también las artes culinarias que tenéis vosotros, todos nuestros oyentes. Y bueno, ¿por qué te digo lo de cope.es y lo de redes sociales? Pues lo dicho, ¿no?, porque para realizar esta receta de Oliver, si quieres escuchar de nuevo, ¿no?, pues para seguir los pasos y hacerla deliciosa y sabrosa y que se te quede, pues eso, estupenda, te lo vas a poder encontrar ahí el programa para darle al play o al pause todas las veces que haga falta, y que así puedas anotar la receta si es que no te ha dado tiempo. Ya lo sabes, para hoy lo que hemos hecho ha sido garbanzos con sepia y curry. Muy buena pinta, desde luego. Apetece ya a estas horas, ¿eh?, empezar a comer algo. Estamos llegando a la 1:30, nos queda todavía un montón de mañana, 3 temas exactamente que contarte y que acercarte. Lo vamos a hacer desde el 102.8 FM, desde COPE Más Mallorca. Enseguida vamos a llamar a Esperanza Seguí, que es la presidenta de la asociación Pereis, seguro que les conoces, que traen todos los veranos, todas las navidades, ¿no?, en diferentes épocas del año, pues a niños de Chernóbil aquí a nuestras islas. Y es que este respiro, ¿no?, que tienen de la contaminación nuclear es fundamental para ellos, además, ¿no?, pues de todas las revisiones médicas que tienen, y oye, de vivir en un lugar maravilloso, ¿no?, durante un tiempo también como es Mallorca, pero sobre todo, ¿no?, en la salud de estos pequeños. Bien, pues ya están organizando a las diferentes familias para recibir a estos niños este verano, y en concreto están buscando nuevas familias para que puedan venir más pequeños. Enseguida nos lo va a contar Esperanza con todos los detalles. Además, también te vamos a hablar de la nueva escuela universitaria de odontología y sobre un taller para pymes, para que estés conectado en tu negocio en todo el mundo, para que puedas encontrar, ¿no?, pues agentes comerciales, distribuidores, o incluso para que seas tú también agente comercial o distribuidor de algunas empresas a nivel europeo, pues que tengan interés en instalarse aquí en Mallorca. Todo esto te lo vamos a contar, ya lo sabes, desde la 1:30 y hasta las 2 en el 102.8 de la FM en COPE Más Mallorca. We don't deal with outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. Continuar con más temas, y bien, como acabamos de decirte, pues ya está con nosotros Esperanza Seguí, que es la presidenta de la asociación Pereis. Muy buenos días, Esperanza.
Buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y bueno, les iba adelantando yo, nada, brevemente a los oyentes, porque los detalles te los dejo a ti, que eres la experta, desde luego, y quien mejor nos lo va a contar, que ya estáis haciendo un llamamiento, ¿verdad?, para familias que quieran acoger este verano a uno de estos niños, ¿no?, de Chernóbil.
Sí, la verdad es que ahora ya es a finales de este mes, ya vamos a cerrar un poquito el plazo, porque después hay muchos documentos que realizar para estos peques. Y la verdad es que estamos haciendo un llamamiento, pues si hay alguien interesado en acoger a uno de estos peques durante el verano. Tenemos dos posibilidades, hay la posibilidad de 2 meses, es decir, de finales de junio hasta finales de agosto, y después tenemos la posibilidad desde finales de julio a finales de agosto, es decir, que hay dos programas.
El cartel que habéis hecho es tan mono, da unas ganas de achuchar a la niña que habéis puesto.
Sí. Esta niña se llama Lili, sí. Y la verdad es que sí que viene con nosotros, ya la tenemos aquí acogida, y bueno, y la verdad es que sí, es buenísima, entre todos, que bueno, son encantadores.
Sí, todos, son muy comestibles, desde luego todos los niños. ¿Cuántas familias necesitamos para este verano?
Bueno, nosotros estamos abiertos a todas las posibles, pero bueno, nosotros lo que estamos buscando es 5 familias realmente. Si salen más, mejor, pero si ya tenemos 5 familias, pues mira, ya nos damos para este año, a pesar de también añadir todos los repetidores que vienen cada año. Es decir, que ya sería, pues ya estaríamos contentos.
Claro,
sean los que sean, bienvenidos.
Sí, 5 familias nuevas, ¿no? Porque claro, la inmensa mayoría de las familias, no por no decir todas, repiten un verano tras otro y acogen a estos niños.
Exacto, la verdad, hay nenes que piensa ya, la asociación es de hace 12 años ya, que traemos nenes de acogida aquí en Mallorca, y la verdad es que pues la mayoría son repetidores, y hay algunos que ya están casi rondando, y otros que ya han rodado la mayoría de edad.
Qué bien, tenemos que conseguir, desde luego, encontrarlo. Vamos a hacer estas cinco familias. ¿Qué es lo más importante que tienen que saber nuestros oyentes si están interesados en ser una familia de acogida?
Bueno, la verdad es que en principio los requisitos es ser mayores de edad. Pasarían también, decir que tener muchas ganas de acoger a estos peques, dedicarles un poco de tiempo, tampoco no... Es decir, hay algunas familias que a veces no quieren acoger porque a lo mejor no tienen tanta disponibilidad, porque al ser aquí Mallorca dedicada al turismo, pues a veces es más difícil. Pero bueno, como nuestros peques, si tienen que ir por la mañana a la escuela de verano, pues a la escuela de verano, no hay ningún impedimento. Es decir, muchas ganas y dedicarles un poco de tiempo, y la mayoría, pues mira, tener una experiencia nueva para ellos, y que es sobre todo el saneamiento, a pesar de que también aprender a nadar, aprender a montar bicicleta, que serán experiencias, bueno, para el peque y para el resto de su vida realmente.
Claro, lo más importante, ¿no?, como decimos siempre cada vez que hablamos con vosotros, es que estos pequeños, no, pues aunque sea durante unas semanas, ¿no?, o estos 2 meses de verano, que salgan, que se alejen de esta zona, ¿no?, de Chernóbil, pues para que puedan limpiarse, digamos.
Exacto, y tener una alimentación sana, porque lo ves aquí cuando llegan, aparte de blanquiduchos, pues allí como una cara, no sé, una cara de tristeza, y después cuando se van, aparte de estar un poco tristes, pues se tienen que volver a su país, pero bueno, si después ha ido todo bien, pueden seguir viniendo, incluso por Navidades, que también hay programa, pero funciona diferente. Y bueno, y asistir también a las actividades, hay algunas actividades, hay 4 actividades normalmente durante este programa que son obligatorias, después hay otras voluntarias que es visitar dentista, oculista, y un poquito también de un plan de saneamiento, aparte de alguna de hacer un poquito de piña y grupo con todas las familias y contarnos experiencias y conocernos entre todos.
¿Cómo es la vida de estos niños allí?
Bueno, dependiendo de cada niño, cada uno tiene su equipaje, como digo yo. Los que vienen por primera vez tienen 6 años, algunos de ellos, pues mira, sí están en orfanatos, o porque los padres les han quitado la patria potestad, la mayoría por problemas de alcoholismo. Incluso después también tenemos otros peques que vienen, algunos de familias, que son familias humildes pero desestructuradas, es decir, que viven con la familia biológica, pero bueno, son mínimo, al menos son 4 niños que tienen, y también viven las condiciones, a lo mejor, que uno de los progenitores, pues, está, bueno, en fase de alcoholismo, y los peques lo viven ahí día a día.
¿El idioma? Porque quien nos está escuchando, ¿no?, puede pensar que es un problema, a lo mejor, el idioma con estos niños.
Sí, la verdad es que la pregunta básica cuando hacemos una reunión informativa, la pregunta estrella que les preocupa más a las familias y es la que menos nos debería preocupar realmente, porque son niños, son esponjas. En una semana pues ya aprenden bastante de vocabulario y aparte también, como yo digo, aquí hay el sistema indio, el sistema internacional, que con gestos pues todo se capta y no hay problema. Y si una familia aún también tiene hijos, pues mucho mejor para el peque, porque así aprenderán más rápido también el idioma.
Se van a entender perfectamente, desde luego, y más con los pequeños. El año pasado vinieron 30 niños, ¿verdad?
Sí,
¿queréis superar esta cifra este verano?
Nos gustaría. Casi ya estamos rondando esa, es decir, los repetidores, casi todos, bueno, para decirte, la mayoría, bueno, un 90% pues repiten. Es decir que si sacamos estas 5 familias, pues ya, en principio ya lo superaríamos.
No nos ponemos techo, ¿vale? Con el número de niños, ojalá que sean cuantos más, pues muchísimo mejor. Y quien quiera más información o ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo lo podemos hacer? No sé si a lo mejor vais a hacer alguna reunión informativa próximamente, ¿no? Pues para poder explicar a estas familias que estén interesados en qué consiste la acogida.
Sí, en principio este jueves tenemos haremos dos reuniones informativas. Una es este jueves, sería aquí en Sapobla, diríamos, y bueno, es una reunión informativa sin ningún compromiso, donde está toda la información y después las familias tienen unos días para pensárselo y decidirse. Y después, para buscar información, pues nos pueden buscar en cualquier buscador en internet, ponen Asociación Pereis, y la verdad es que encontrarán nuestro documental que hicimos hace 5 años cuando visitamos ahí la zona, se hizo vacaciones en Chernóbil, también nuestro blog de Pereis, es decir, en Facebook también tenemos grupos, Asociación Pereis, es decir, que si buscan un poquito, pues van a conocer un poquito la información. Incluso en nuestro número de teléfono, lo que sea, porque por si acaso no pueden asistir a la reunión informativa y les interesa pues acoger, pues mira, a lo mejor pues mira, nos llaman, intentamos quedar otro día porque habrá otra reunión y mira, y hacia adelante y a ver cuántos vienen.
Venga, para adelante. ¿A qué hora es la reunión de este jueves?
Es a las 8.
A las 8 de la tarde.
Sí, en nuestra sede que tenemos en la Plaza Mercat, es decir, en Sapobla.
Vale, perfecto. Pues lo pondremos también en redes sociales, ¿vale? Para que se entere todo el mundo. Y lo dicho, es verdad que en el chivato de Google no es muy fácil. Ponemos Pereis y salís por todas partes. Pues Esperanza Seguí, presidenta de la Asociación Pereis, muchísimas gracias como siempre. Y lo que necesitéis, los micrófonos de copia abiertos. En serio, nos podéis pedir todo lo que queráis.
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, y que vengan muchos peques. Adiós.
Eso esperamos. Gracias, un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Ya lo sabes, si te interesa, en Sapobla este jueves a las 8 de la tarde, reunión informativa de la asociación Pereis, pues eso, es solamente reunión informativa, ¿vale? O sea, es decir, como nos acaba de decir Esperanza, que no adquieres, ¿no?, ningún tipo de compromiso ni obligación, simplemente por asistir. Así que, oye, pues os animamos desde aquí, así os lo estáis planteando, ¿no?, pues que podáis acudir en persona a obtener más información, ¿no? Y también pues tendréis la oportunidad de poder charlar también con otros padres, con otras familias, y que os cuenten su experiencia. En la Plaza del Mercat de Sapobla, en la sede de la Asociación Pereis, este jueves a las 8 de la tarde, esta reunión informativa. Y aparte, en redes sociales, la verdad es que están en todas partes, los encuentras, y también mucha información en su página web y en su blog. Vamos a continuar con más temas, que todavía nos quedan 20 minutos de mañana.
Take a breath, rest your head.
Pues 18 minutos que nos separan ahora mismo de las 2 de la tarde. Continuamos con varias visitas aquí a nuestros estudios y en estos momentos está con nosotros el doctor José Ignacio Iriarte. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido. ¿Qué tal el lunes? ¿Cómo va?
Pues atareado, como todos, pero bueno, bien,
está bien,
se va resolviendo.
Está bien empezar así las semanas. Vamos a hablar de la próxima, de la futura, inminente e inmediata también, Escuela Universitaria de Odontología, que vamos a tener aquí en nuestras islas.
Exacto, sí. La escuela surge de un trabajo de ya muchos años en colaboración con la Universidad de las Islas Baleares, y yo creo que supone el cierre de un círculo a nivel de la formación sanitaria, como es la UIB tiene fisioterapia, tiene enfermería, ahora tiene medicina y va a tener también odontología. Creo que con ello se ofrece una forma muy completa aquí en Baleares a todo lo que es formación de sanitarios, ¿vale? Entonces, después de mucho trabajo, se ha presentado el proyecto de ¿sí? escuela universitaria asociada a la universidad, que va a dar un título de odontólogo. Ha pasado todas las pruebas pertinentes, tiene el beneplácito de la ANECA, que es la organización ministerial que reconoce todos los planes de estudios, etcétera, y con este vistiplau pues ya podemos comenzar los cursos a partir de septiembre.
¿Cuesta mucho poner en marcha una escuela universitaria?
Pues cuesta mucho. Yo, vamos, no he estado tan implicado en la redacción de programas de estudio, de corrección, pero llevamos un año corrigiendo todos aquellos pequeños detalles que ANECA nos ha solicitado para que el programa, las prácticas, todo lo que comprende una formación odontológica sea correcto.
Para quien esté interesado en ser de los primeros alumnos de este curso para septiembre, ¿qué es lo que tienen que hacer? De, no sé cuándo tenemos plazas de inscripción, de matriculación, ¿dónde hay más información?
Bueno, la escuela está totalmente incluida dentro de la oferta formativa de la UIB, es decir, que las personas interesadas, a partir de la apertura de inscripciones, yo creo que se dirigen a la universidad y allí pueden echar los papeles, como se dice clásicamente, sí, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues vamos a ofertar unas 25-30 plazas. Pretendemos que la formación sea muy completa, que la formación permita al final de los 5 años al odontólogo tratar pacientes, no clientes, y ser capaces de poder emprender su propia vida laboral como odontólogo sin depender de todos estos contratos que se están haciendo ahora a nivel de multinacionales, etcétera. Es decir, que tengan la ilusión de poder ejercer su profesión de manera liberal y con la honestidad que merecen los pacientes.
Exactamente igual, ¿no?, que la Facultad de Medicina, pues tiene, ¿no?, muchísimas ventajas para nuestras islas, por ejemplo, en el campo de la investigación, contar también, ¿no?, con esta escuela universitaria de odontología, imagino que abre muchas más opciones.
Abre muchísimas. Aparte de la relación con la medicina, bueno, nuestro primer acto, digamos nuestra apuesta de largo, que fue el viernes pasado, no fue enseñar lo que va a ser la escuela de odontología, fue enseñar qué proyectos de investigación queremos desarrollar en conjunción con la UIB y con una serie de investigadores ya de conocida solvencia, que estuvieron explicándonos un poco cómo ha sido su carrera para ser doctor, qué líneas de investigación tienen en curso, y bueno, tuvimos una asistencia bastante interesante, 50-60 personas, sí, profesionales que quieren dos cosas: uno, poder optar a ser profesores, y dos, dentro de este entorno, el poder desarrollar un trabajo de investigación, acoplarse a líneas de investigación y acabar haciendo una tesis doctoral.
¿Los profesores de odontología serán de aquí de Baleares? ¿Tenemos también algunos de la península?
Tenemos un gran elenco de profesores excelentes aquí en Baleares. Una de las condiciones que nos pide la ANECA, para validar los estudios, es que contemos con al menos un 50% de profesores que sean doctores, y contamos de largo con esta condición. Además, el proyecto con la universidad es que aquellos docentes que tengan, además de ganas de dar clases, ganas de investigar, se les pueda abrir los caminos, tanto administrativos como investigadores, para que así sea. Y también tenemos y estamos recibiendo ofertas de toda España, es decir, gente que se ofrece, que nos envía sus currículums para formar parte del cuadro docente de la escuela.
La odontología, la verdad es que ha avanzado exactamente igual, ¿no? Que si hablamos de cualquier rama de la medicina, de una barbaridad en los últimos años. ¿Qué más le queda todavía a la odontología, o qué es lo que consideras que es más importante en lo que se continúe investigando y avanzando?
Bueno, hay muchos campos. Se está investigando en la vacuna contra la caries. Hay servicios en el país que están desarrollando estudios para el tema de generar una vacuna, generar o identificar una serie de factores en los que sepamos que tú puedes tener muchas caries o tú menos caries, y desarrollar una prevención. Estamos también dentro de la odontoestomatología, en un campo muy grande, el tema de todo lo que es prevención de cáncer oral, el cambio de hábitos. También uno de los objetivos de la escuela es poder llegar, tú sabes que una escuela de odontología al final acaba teniendo su clínica donde la gente viene a ser tratada, es que esta clínica alcance a bolsas de población que desgraciadamente no tienen recursos para poder hacerse unos exámenes bucodentales, unas higienes, unas sí, caries, y entonces uno de los objetivos de la escuela es poder llegar ahí. En investigación, pues biomateriales, no sé, hay muchísimos campos que cuando empiezas un poquito a mirar es realmente apasionante. Y el otro día en esta jornada pues lo vimos. 7 personas con diferentes perfiles, con formaciones excelentes fuera del país, en el país, y que te abren pues 7 campos diferentes para poder investigar.
Pues doctor José Ignacio Iriarte, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. He dicho bien el nombre, ¿no?
Perfecto.
Sí. Ah,
sí,
vale.
Sí, sí, sí. Muchas gracias.
Director académico de esta Escuela Universitaria de Odontología, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguro que hablaremos mucho más sobre esta escuela y sobre estos avances.
Muchas gracias.
Gracias. Los últimos minutitos ya de la mañana de este lunes, 8 exactamente, que nos quedan para llegar a las 2 de la tarde. Y bueno, la verdad es que vamos a terminar positivos y, oye, con propuestas para mañana. Atentos todas las pymes que nos estáis escuchando en estos momentos. Está con nosotros Carlos Viviloni, que es el coordinador de la Enterprise Europe Network, de la Red Europea de Empresas de la Cámara de Comercio aquí de Mallorca. Muy buenos días, Carlos.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿vosotros?
Muy bien, encantados de que estés con nosotros y que nos cuentes esto. ¿Qué es esta red europea de empresas?
La Enterprise Europe Network. Bueno,
sí.
Nosotros la llamamos la EEN, para abreviarlo porque es un poco largo,
sí.
Pero básicamente, y traducido, es una red europea de empresas, ¿no? Y al fin y al cabo es la mayor red de empresas y emprendedores del mundo, con ambición internacional, ¿no? Y se trata de una red en la que Europa, quien dicta las políticas, legislación, programas desde Europa, desde Bruselas, cae lejos de la empresa. Entonces ha hecho esta red básicamente para que las organizaciones que estaban más cerca de la empresa hagamos llegar todo lo que ellos quieren dar a conocer. Y esto es la Enterprise Europe Network, básicamente. Y aquí
sí.
en Baleares, perdona, Cristina, somos más de 600 organizaciones en más de 54 países, y aquí en Baleares la formamos, además de la Cámara de Comercio, a la que represento, la Fundación BIT y la Universidad.
Y mañana hacéis un taller de la EEN, esta, que nos acabas de explicar. Sí. Cuéntanos,
sí.
¿A quién va dirigida y en qué consiste este taller?
Sí, el taller es básicamente es la Enterprise Europe Network es una inmensa base de datos de empresas que buscan comprar y vender. Entonces, la mayoría de las empresas que están en esta base de datos, lógicamente, busca vender. Entonces, nosotros lo que estamos organizando es una jornada para todos aquellos distribuidores, agentes comerciales, jefes de compra, empresas que quieren montarse como franquiciados, pues que conozcan qué empresas están en esta base de datos y que puedan contactar con ellas y hacer negocio.
Claro, incluso para las pymes, ¿no? Para las empresas de aquí de Baleares también, además, ¿no?, de contactar ellas con empresas que estén en esta red, también puede ser al revés, ¿no? Que estas empresas
Totalmente.
Quieran contactar con las empresas de aquí.
Totalmente, esto también es la otra pata, la que lógicamente si empresas que tienen algún producto llámale vino, cerveza, aceite, cualquier tipo de producto, necesitan un distribuidor fuera para comercializar su producto, también pueden encontrarlo en la base de datos de la EEN.
Esto es una pasada. ¿Cómo pueden unirse las pymes de nuestras islas?
Unirse, ¿quieres decir encontrar un socio? Ah, muy sí. Fácilmente. Bueno, tenemos en la página web de la Cambra Mallorca, www.cambramallorca.com, allí encontrarán toda la información de la Enterprise Euronet y con la facilidad que supone darse de alta. Nosotros lo que haremos mañana, Cristina, en la jornada, sí, es, además de invitarles y animarles a que se den de alta, explicarles cómo, porque a veces sabes que registrarse pues tiene su intríngulis y te piden passwords y te piden palabras clave, etcétera. Nosotros se lo explicaremos fácilmente para que lo puedan hacer.
¿Cómo se busca un socio?
Pues es como una base de datos. Tú entras en un buscador, pones la palabra clave que buscas, por ejemplo distribuidor o por ejemplo moda, y le vas a buscar y ahí te aparecen todas las empresas que han publicado algún perfil. Si tú ves que son muchas, puedes filtrarlo por países, entonces ya te limita los países que tiene esa palabra clave que tú has puesto, y a partir de aquí, de todas las que te salen, tú lo doble clicas en la información de la empresa que te aparece, y allí puedes pedirle más información si no te parece suficiente la información que recibes, y así se genera lo que nosotros llamamos una expresión de interés. Y nosotros lo que hacemos como cámara es conseguir que la empresa de las Baleares contacte con otra de fuera. Estamos de intermediarios en medio. Y lo que no te he dicho, Cristina, es muy importante para la empresa, es que esto es totalmente gratuito. O sea, que no esperen aquí, nada, esto me van a cobrar y algo. No, es totalmente gratuito.
Claro, esto dentro de los servicios, ¿no?, que ofrecéis a las empresas de aquí a nuestras islas. La verdad es que mola un montón, ¿eh?, lo que nos estás contando, de súper interés. ¿Qué contactos, qué acuerdos de negocio habéis realizado aquí de empresas de Baleares, ¿no?, pues con otras del resto del mundo, desde que estáis en la Cámara de Comercio con esta red de empresas?
Piensa que la red de empresas nació en 2008. Nosotros como cámara estamos desde junio del 2015 y, por ejemplo, nosotros hemos organizado distintos eventos, eventos de náutica, de industrias creativas y otro de turismo, y confirmarte que, por ejemplo, en un evento que hicimos en el marco de la Palma Boat Show en abril del año pasado, hubo una de las empresas que tuvo una entrevista, le llamamos un bilateral meeting, ¿no?, una entrevista con una empresa alemana. Y fruto de esta reunión, pues firmaron un acuerdo. El objetivo, como ves, es que al final hagan negocios empresas de aquí con empresas de fuera.
Además que están todos los sectores.
Sí, no nos limitamos. Lo que sí que es verdad es que al ser un consorcio formado por la Acción Bit, ellos se encargan más de la empresa más innovadora, más tecnológica, de software, y la universidad más a los centros investigadores. Nosotros como cámara, pues es más todo el tema de internacionalización y comercialización. Así nos distribuimos las empresas y damos pues el asesoramiento en aquello que estamos especializados.
Y para estas empresas de aquí, ¿no?, que a lo mejor pues les da un poco de vértigo lo que es el salto a nivel internacional, esto lo soluciona muchísimo.
Esto soluciona al menos que la empresa que ellos encuentren en esta base de datos es una empresa con cara y ojos, porque al fin y al cabo ha pasado como por un filtro previo. Como por ejemplo, si ahora cualquier empresa que nosotros queramos dar de alta en esta base de datos, obtendremos una entrevista con ellas.
Sí.
Pues lo mismo pasa con cualquier empresa que encuentren en esta base de datos, que antes habrán encontrado con una organización que la conoce y que habrá pasado el filtro necesario como para que sea una empresa, digamos, con vocación internacional.
Me ha encantado. Pues mañana a las 10 este taller gratuito, esta información gratuita en la Cámara de Comercio de Mallorca. Carlos Ibiloni, coordinador de la EEN en la Cámara. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz semana.
Igualmente, gracias.
Bueno, hasta luego. Me encanta lo que nos ha contado. Más información en la página web de la Cámara de Comercio. Llegamos a las 2, todo noticias. Mañana más 12:20. Que tengáis un lunes genial.